Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en Marte.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver.
Valeria Ochoa viajó sus 17 años a Luisiana. En lo que inicialmente iba a ser una corta estancia, terminó largándose porque se enamoró del estilo de vida de Estados Unidos y de las posibilidades que se abrían para ella. Allá se profesionalizó, se enamoró y empezó su vida adulta.
Muy rápidamente, Valeria tenía el trabajo soñado, estaba cursando un doctorado, vivía en la casa que quería y era independiente económicamente. Pero nunca se imaginó que el robo de su pasaporte iba a devolverla a Colombia y cambiar su rumbo para siempre. En este episodio, Valeria nos cuenta el antes y el después de este suceso que partió su vida en dos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una súper invitada, con Valeria Ochoa. Vale, gracias por aceptar la invitación y compartir este espacio con nosotros.
Mil gracias a ustedes, estoy súper emocionada. Este es mi primer podcast, entonces más especial aún.
Ay, sí.
Sí, Vale, gracias por aceptar la invitación.
Además, ¿verdad? Que Vale tiene una súper historia, ¿no?
Y fue particular como nos dimos cuenta de la historia. Nosotros estábamos haciendo un trabajo para unos clientes y a Vale la contactaron para ser como la presentadora del proyecto y ahí salió lo del podcast y dijo, ay, mira, ¿qué me pasó esto? Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser?
Sí.
Entonces, ah, te queremos invitar al podcast. Ay, bueno, yo voy. Y yo de una cuadramos, materializamos esto.
Y fue hace poco, en realidad.
Sí. Bueno, Vale, yo creo que arranquemos para darle un poquito como de hilo conductor a esta historia, contándole a la gente. Tú decidiste a los 17 años que te ibas para Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué decidiste irte a esa edad?
Cuando tenía 17, pues me gradué del colegio. Y esa, pues como esa etapa era, yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía qué quería estudiar. Yo quería hacer como 10.000 cosas al mismo tiempo. Y mi mamá me dijo como que vale, pero ¿por qué no vas? Pues no te vas a estudiar inglés un tiempo y allá decidimos qué haces. Y así fue, como que a los 17 yo solita como que averigué la universidad, hice todos los trámites, en mi inglés pues no era malo, pero era más pues macheteado, le escribí a la universidad, hice todo, saqué la visa de estudiante y chao, me fui.
Tú vivías en ese momento en Villavicencio, uh-huh, con tu mamá y tu hermana.
Sí.
¿Cierto? Te fuiste para Estados Unidos.
¿Y ahí el tiempo era como hoy un año? Me voy.
Pues el programa al que yo apliqué era como que te hacían un examen para ver en cuál nivel estabas. Puede que estuviera en el 1 y me tocaba quedarme un año y medio, o en el 5 y ya, estudiaba 3 meses y listo. Yo quedé en el nivel 4, que es un nivel un poquito más arriba del intermedio, porque toda la vida pues me ha gustado el inglés. Entonces dijimos, no, quédate seis meses y prueba a ver cómo te va.
Te fuiste, pasaron los 6 meses, ¿qué tal la experiencia de estudiante sola en Estados Unidos?
Primera experiencia viviendo sola.
Sí, fuera de la casa, de los papás, ¿cómo te fue en ese momento?
¿Y a qué parte llegaste?
La ciudad se llama Lafayette, Luisiana, que es como un pueblo, pues es una ciudad intermedia, y es pequeñita y todo gira en torno a la universidad y el programa de inglés era parte de la universidad, entonces la verdad increíble, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo, yo le digo a todo el mundo, tienen que vivir experiencias por fuera del país viviendo solos. Obviamente yo soy muy apegada a mi familia y para mí mi familia inmediata es mi mamá y mi hermana, entonces me daba muy duro a veces, pero también como que yo sabía el esfuerzo con el que todo estaba haciendo como llevado, entonces también lo aproveché al máximo.
Esa vida de joven, también un poquito solo, independiente.
No, y un poco con el imaginario también que tenemos como de high school gringo, que hemos hablado varias veces y es que uno se imagina así la pool party, no sé qué, y todos jóvenes haciendo locuras.
La verdad, yo le digo a la gente, sí, es muy así, o sea, sí es como que si tienes las fraternidades, o sea, como lo que muestran en películas, sí es así, pero no a ese nivel.
No tan
yo
exagerado.
Creo que hay de todo, hay de todo. yo lo disfruté al máximo, yo salí un montón, yo me hice, pues hice un grupo de amigos súper chévere, que hasta este día somos súper amigos y hablamos. Entonces para mí sí fue muy enriquecedor, porque yo sí me sumergí completamente en la cultura, yo salía, yo viajé mucho, obviamente cuando estaba estudiando inglés pues me enfocaba en eso, y te lo juro que al mes yo ya me sentía súper bien hablando con otras personas, porque al principio uno le da mucho miedo y uno se pone súper nervioso, como que, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Pero ya después, súper bueno.
¿Y el grupo de amigos que tenías eran otros chicos que fueron a aprender inglés o se relacionaban con anglos de la universidad?
Inicialmente con chicos que eran parte del programa, pues de ESL, y habían muchos árabes, muchos franceses, muchos asiáticos, entonces también es como aprendí mucho de esas culturas e hice buenas amistades.
Listo, terminaron los 6 meses del plan inicial, ¿y qué pasó? Dijiste, bueno, voy a extender, me quiero quedar, ¿hablaste con tu mamá?
Claro, yo le dije a mi mamá como que, mami, yo me quiero quedar, esto me parece súper bacano, ¿qué podemos hacer? Porque obviamente una universidad en Estados Unidos es mucho más cara que una universidad acá en Colombia. Entonces, empecé primero averiguando en la universidad como que qué carreras habían. Yo quería estudiar Derecho, y en Estados Unidos pues para estudiar Derecho tú primero tienes que hacer una carrera universitaria y ya después entras a la escuela de leyes. Entonces yo decía como que, ay, ¿será que sí? ¿Eso tan largo? Pues, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá me dijo como que hágale, que ahí vemos cómo resolvemos. Y ese siempre ha sido como el lema de mi mamá, como que lo que usted quiera hacer, tranquila que lo resolvemos y vemos cómo lo logramos. Y así fue.
Empezaste, y entonces a la final entraste a la escuela de, o sea, ¿qué carrera empezaste a hacer?
Estudié administración de negocios, porque yo pensaba, o sea, yo decía, quiero ser una abogada pues como corporativa, esa era como la rama en la que quería estar, entonces dije, voy a estudiar administración de negocios.
Ah, pero la idea de ser abogada seguía...
En pie.
Sí,
en pie.
O sea, yo entré estudiando... Voy a
estudiar administración para ser abogada.
Sí, así.
Bueno, fue. ¿Y cómo fue esa transición entre... ¿cuánto tiempo fue que estuviste estudiando inglés?
6 meses.
¿Y ahí cuánto tiempo pasó hasta que empezaste en la universidad?
Me acuerdo que estudié de enero a junio inglés y ya en agosto empecé la universidad.
Ah, de una.
Eso fue de una.
En Luisiana,
en la misma universidad. Ajá.
Y vale, ¿cuánto cuesta más o menos un semestre de esa carrera en esa universidad?
Cuando yo empecé costaba como $7,500, pero los libros... Al principio yo compraba todos los libros nuevos en la biblioteca de la universidad. Entonces en libros se me podían ir $800, $900. Ya después uno va aprendiendo que los puede comprar de segunda, los puede alquilar. Pero cuesta eso, como con libros y todo, como $8,000 más o menos.
Semestre,
ajá.
Y para entrar a la universidad con el nivel de inglés, ¿te hacen como un examen? ¿Tú tienes que presentar, que no sé, un IELTS o alguno de esos con un nivel?
Sí, tienes que presentar el TOEFL y tienes que pasarlo con más de 80 puntos, que pues es un nivel, y ese examen es un examen de 4 horas, que te sientan como en una cabinita y te hacen como pruebas de todo. A mí me pareció súper difícil, pero pues lo pasé, todo bien.
Claro, cierto tiempo nos pasa.
Vale, y o sea, ahí, ¿cómo estaba el tema de la visa? ¿Tú empataste como la visa de estudios de inglés y te hacen como una extensión, o cómo funciona el tema del visado?
Bueno, cuando tú aplicas inicialmente a la visa para, pues es una visa de estudiante para irte a estudiar inglés, ellos te la dan por el total de lo que es la, como el estudio de inglés. Los seis módulos que debes hacer o niveles se demoran como 1 año y medio. Entonces a mí me habían dado una visa de 1 año y medio. Lo que hace la universidad es que te emite una nueva forma que se llama la I-20, una vez entras a la universidad, y ese es como tu registro de estudiante en Estados Unidos. Entonces la I-20 es por el resto de tu carrera, la carrera duraba 4 años, entonces con eso lo que yo hice fue que tenía que renovar la visa después de 1 año y medio. Yo solo llevé la I-20, que mostraba que estaba cursando ya pues una carrera universitaria, y me la renovara.
¿Y la intensidad horaria de la universidad? ¿Cómo? ¿Tú no has hecho universidad acá en Colombia?
Nunca, no.
¿Cómo era la intensidad horaria? Ya, pues era... Porque acá en las universidades...
¿Todo el día?
Sí, pues a veces que puedes tener, no sé, clase de 8 a 10 y luego tienes un roto.
Sobre todo
y luego
las clases, universidades públicas. Las universidades públicas,
que luego te dicen, no, te clases atrás a las 5. You know, pero...
Allá también era muy parecido, pero uno tenía como su... un advisor, como un consejero universitario. Entonces, lo que tú hacías antes de que empezara el semestre es que te sentabas con esta persona y te armaban un horario que fuera súper bueno para ti. Entonces, yo escogí 6 clases, o sea, yo siempre traté de tomar 6 clases en el semestre, y lo que él hacía es que él me las ponía así súper seguiditas. Obviamente, habían clases donde tenía hueco. Entonces, yo empezaba a las 8 de la mañana una clase, y a veces al mediodía tenía un hueco de 2 horas, pues, pero normal, uno ahí almorzaba.
¿Y sentiste en algún momento dificultad con el inglés? Ya en un escenario académico, estudiando con anglos, pues obviamente que la lengua nativa, claro, pues es mucho más fácil para ellos hacer los ensayos.
Oh, demasiado, o sea, cuando yo llegué el primer semestre, yo dije, pucha, yo no aprendí nada porque... En el tema de los ensayos me iba súper bien. Yo tenía una profesora que me decía, pues vos escribís demasiado bien en inglés. Y es porque en español también siempre me ha gustado escribir y me iba bien también como en todas esas clases. Pero ya a la hora como de hablar delante de todo el mundo, eso es otro cuento. O sea, especialmente porque eres la única estudiante internacional en una clase de 100 personas. Y en esa clase preciso califican participación. Y si no hablas delante de todo el mundo, entonces no te dan ninguna nota y puedes perder la materia. Y es muy diferente. O sea, yo me ponía nerviosa. Yo me acuerdo que cuando me ponían a hablar en público se me llenaba todo esto así rojo, rojo, rojo. Yo trataba de calmarme, hacer ejercicios de respiración, pero sí es otro cuento.
Materia pagando $7,000.
No, mejor dicho, me vuelven para Colombia.
No, y la presión, o sea, de la exposición pública, cuando eres el diferente.
Claro. Yo estudiaba inglés como con 20 chinos y me da pena.
No, demasiada pena. Y son unos auditorios porque, o sea, las universidades allá, igual acá también son muy bonitas y tienen de todo. O sea, las clases son auditorios. Hay clases, por ejemplo, una clase de estadística que todo el mundo la tiene que tomar. Es un auditorio de 300 personas y te toca pararte delante de todo el mundo a hacer a resolver un problema o algo así. Entonces eso también, o sea, para mí eso fue lo más difícil. Lo más difícil era cuando me tocaba pararme a hablar delante de todo el mundo.
Vale, ¿y qué tal el nivel? O sea, tú, es que yo sé que no has estudiado acá, pero sentiste que la inversión que estabas haciendo versus como lo que estabas obteniendo estaba valiendo mucho la pena.
Aparte pues de la experiencia, sino académicamente el nivel.
O sea, yo siempre le digo a todo el mundo esto y es que yo no lo sentí difícil. O sea, y no es porque no sea una buena educación, pero siento que la educación acá como en el colegio es tan buena y allá no es lo mismo, que uno llega allá y muchas materias que le toca coger en la universidad ya las ha visto acá. Entonces, por ejemplo, historia. Acá uno ve historia del mundo, no solo historia de Colombia. Allá no. Allá si tú ves en el colegio historia, es historia de Estados Unidos. Pero cuando ya entras a la universidad, pues ya es historia general. Y siento que en temas de cultura general, nosotros, como los estudiantes internacionales, o sea, nos los llevamos por delante. Entonces yo no lo sentí tan difícil, por eso es que yo cogía muchas clases, porque allá la gente cogía 4 clases, 3 clases, y siempre como los estudiantes internacionales éramos los que llevamos 6, 7 clases, porque nos parecía que el ritmo no era como tan acelerado como uno se acostumbra acá, porque por ejemplo en mi colegio pues era súper teso y a uno le tocaba sentarse a estudiar, en cambio allá era más fácil.
Bueno, es un secreto que la gente migra por cientos de diferentes motivos. Y a Estados Unidos muchas personas han migrado por necesidad, buscando como mejores posibilidades económicas y de vida. Y hay un tema de racismo, de segregación, de esos sudacas que nos están llenando el país y todo eso. El hecho de que tú hayas viajado como estudiante internacional, que te da como otro estatus, lo viviste, visualmente como estos latinos, o en ese escenario era como, ay, una novedad, una estudiante internacional, qué rico conocerla.
En la universidad no, porque el ambiente era como muy inclusivo. obviamente mi universidad tenía una de las mejores escuelas de ingeniería del sur, entonces habían demasiados estudiantes de otras partes del mundo, especialmente de Arabia Saudita, entonces como que eso nos daba como también la libertad de poder ser nosotros, entonces habían grupos de estudiantes internacionales, grupos culturales, pero por fuera de la universidad, Luisiana es un estado muy conservador y sí lo vivimos, o sea, llegamos a un restaurante y nosotros hablábamos en inglés con nuestro acento y el mesero nos decía, ay no, aprendan a hablar inglés, o nos hacía mala cara porque no nos entendía en vez de preguntarnos otra vez, entonces sí lo vivimos. Y una vez, ya esto fue mucho después cuando yo ya estaba trabajando, yo llamé a un cliente y el cliente me dijo, necesito hablar con alguien que hable inglés como su lengua nativa, así me dijo literal, y yo quedé como en shock, yo no lo podía creer. Entonces sí se vive, pero yo creo que también depende mucho del contexto en el que uno está, y Luisiana es un estado muy bonito, pero es ultra conservador.
Hasta ese momento, empezando la universidad, tu mamá te estaba ayudando. ¿Y el tema de manutención y eso lo paga la mamá o tú empezaste a decir, bueno, yo tengo que colaborar porque una cosa es pagar la universidad, pero la universidad, la comida, la vivienda, no se suma a 8,000 con libros, sino a 12,000, bueno,
demasiada
no sé.
Plata. Pues mi mamá sí me ayudaba mucho con la universidad y con todo lo que ella podía, pero obviamente mi mamá es una mamá soltera, también tenía una responsabilidad con mi hermana acá en Colombia y pues éramos las tres, pero yo sé que ella estaba haciendo un esfuerzo infrahumano para poder lograr pues tenerme allá. Entonces yo también conseguí un trabajo y era niñera pues de una bebé con una familia pues que pues me adoptó como si yo fuera la hija, ¿cierto? Y ya yo vivía pues en otra casa y trabajaba con ellos y lo que hacíamos era que de lo que yo trabajaba, guardaba una parte de esa plata para ayudarle a mi mamá a pagar el semestre y ya ella me decía como que, mira, te mandé tanta plata para que pues compres tus cosas o comas en la universidad, pero a veces, o sea, literal, yo me quedaba en la universidad todo el día y a veces no tenía con qué comprarme algo, entonces me tocaba llevar lonchera o ver cómo solucionaba, pero pues yo sí trataba como de ser muy consciente y ayudar mucho, entonces el plan del celular yo trataba de pagármelo y mi mamá me pagaba pues la estadía, me ayudaba con la comida y con parte de la universidad.
¿Cuál es la ciudad grande más cercana de ese?
De Lafayette. Sí. Tenemos New Orleans como a 1 hora y 45 minutos y Houston a 3 horas.
Ah, sí, está cerca.
¿Y tú durante ese tiempo venías a Colombia como a visitar la familia o ellos iban o cómo te veías con la mamá y la hermana?
Yo venía, yo no cogía clases como los veranos porque a veces me gustaba tomar como algunas clases en el verano, venía en diciembre. Entonces como que casi siempre en diciembre venía a estar acá pues Navidad.
Te volabas del invierno.
Eso, y me venía para acá. Y mi mamá también iba y me visitaba y casi siempre en mis cumpleaños. Pues como yo soy muy de, no sé, yo soy como muy apegada a mi familia, entonces a mí me daba muy duro a veces, como que como trabajaba tanto, estudiaba tanto, yo solo quería como a mi mamá, a mi hermana, entonces ella me visitaba.
Vale, ¿y tú sentiste que lograste como insertarte a las dinámicas sociales? Pues que la universidad es mucho también de hacer amigos, de pasar bueno, de ir a la rumba, pues ahí como la flor de la juventud. Uh-huh. ¿Y hiciste parte como de ese combo gringo o tú sentías que del todo como que no encajabas ahí?
Yo hice parte de un montón de combos porque yo, pues mi personalidad es muy extrovertida, o sea, como que a mí no me da pena hablarle a las personas y si yo no te conozco y tú estás en una mesa a mi lado y necesito algo, que me ayudes con algo, yo te pido como el favor, como que yo no sufro de ese tipo de penas. Entonces yo tenía un grupo como de latinos que pasábamos súper bueno, hacíamos after parties, o sea, hacíamos de todo, salíamos juntos, pero también tenía mi grupo de gente que era de allá y nos sentábamos a estudiar y también salía con ellos a rumbear o nos íbamos a viajar, como que yo sí fui parte, yo puedo decir con certeza que yo disfruté demasiado la universidad porque, o sea, lo viví al 100% y sí, me encantaba la rumba y salía todos los fines de semana y pasaba súper bueno y, o sea, lo disfruté demasiado.
En ese momento de tu vida, ¿tú te visualizabas quedándote allá, haciendo tu vida allá?
Sí, la verdad sí. Yo me visualizaba quedándome allá 100% después como de los 3 primeros años.
¿Te encantaba el estilo de vida, todo lo que habías ido construyendo durante
después
ese
de 3 años dijiste, yo soy podría hacer para mi quedarme vida acá.
Aparte que conseguí novio, entonces yo también decía, como que yo me veo viviendo acá con mi novio. ¿Y
el novio de dónde?
Y él era salvadoreño. Pues él es salvadoreño, pero también era un estudiante internacional. Entonces nos conocimos en la universidad.
Se enamoraron y dije, vamos a quedarnos acá a vivir.
Sí,
acá vamos,
y él también tenía como la misma mentalidad.
Seguiste estudiando, te metiste, o sea, era como tanta convicción también alrededor del plan que seguiste haciendo la maestría y seguiste durante todo ese proceso extendiendo visa de estudiante.
Sí, así fue. O sea, yo me gradué de la universidad con mi diploma de administración de negocios.
4 años.
Ajá, yo me demoré 3 años y medio porque yo tomé clases en los veranos, entonces como que adelanté como 5 materias. Y ya cuando me gradué, cuando tú te gradúas, como que el Estado, el gobierno, te da un año que se llama un OPT. Eso es un permiso de trabajo donde tú puedes pues como practicar lo que aprendiste y puedes conseguir un trabajo y es legal. Entonces yo hice mi OPT, yo trabajé un año en un banco y ya cuando se me acabó ese permiso yo dije, ok, ¿qué más voy a hacer? Porque yo quiero seguir acá. Entonces dije, me voy a meter a hacer una maestría en la universidad, en la misma universidad. Renové la visa para la maestría, todo perfecto. E hice la maestría que se demoró 2 años. Me gradué de la maestría y otra vez ahí, ¿qué hago?
Y ahí seguías con todo esto con tu novio salvadoreño.
Sí, ya vivíamos juntos, ya nos, pues me comprometí, o sea, nos íbamos a casar, todo súper bien, o sea, como
no
que...
Estabas así.
Estaba siguiendo...
Al pie de la letra.
Estaba siguiendo al pie de la letra como que lo que todo el mundo hacía allá, lo que todo el mundo
el
cree
plan.
Que es el plan, sí, así.
Listo, terminaste la maestría...
Terminé la maestría.
¿Y esa extensión de visa para poner en práctica laboralmente lo que estudiaste, existe con la maestría o con la maestría?
También.
Ana? Entonces te ganaste otro año.
Me gané otro
año. Tú ibas ganando tiempo, ganando tiempo.
O sea, no, y todo fue, pues, como que tenía una abogada migratoria súper buena y ella era la que me decía, esto es el próximo paso mientras pasa esto y esto y esto.
¿Y la situación de tu novio era igual?
Igual.
O sea, él también estaba...
Pero él se graduó un año después que yo, porque él hizo una transferencia de universidades y se atrasó un poquito. Entonces, él empezó ese proceso ya cuando yo ya iba en la maestría.
Listo. Acabas el año que te dan como de gracia, pues, por llamarlo así, y ahí...
En la maestría y otra vez, bueno, ¿qué voy a hacer?
Y ahí, pues, obviamente, él y yo ya estábamos comprometidos y él ya había conseguido un trabajo... súper bueno, o sea, él consiguió un trabajo súper bueno y en el trabajo de él estaban dispuestos a hacer todo para patrocinarlo, para sacarle la visa de trabajo. Entonces dijimos, claro, si él ya le dan visa de trabajo, él y yo nos vamos a casar, yo entro dentro de esa visa y ya resuelvo. Pero obviamente la vida no funciona así siempre, ¿cierto?
A ese momento tú ya eras independiente económicamente de tu mamá. O sea,
sí.
Tú ya dijiste, ya trabajabas con cosas.
Eso fue hasta el pregrado, ya de pregrado para allá, ya.
Así fue.
¿Y se quedas con la familia de niñera o ya?
No, sí. Cuando me gradué de la universidad, como que yo ya me enfoqué en lo que yo quería hacer profesionalmente y ya no trabajaba ni como niñera. Ya mi mamá, pues, no me mantenía, por así decirlo, y ya yo me mantenía sola y obviamente con mi pareja desde entonces.
Listo. Decides entonces empezar un doctorado para seguir alargando ese tiempo, tener más visa de estudiante.
Cuando yo decido empezar el doctorado, en ese año que después de la maestría yo conseguí un trabajo que me encantaba en Audi. Y cuando se me venció ese año, Audi me dijo como que mira, nosotros no te podemos patrocinar. ¿Por qué? Porque lo que tú haces acá no es algo tan especializado como para nosotros gastar toda esa plata y demostrar que te necesitamos acá. Pero... revisemos qué podemos hacer. Entonces, ¿yo qué hice? Me metí a hacer un doctorado en una universidad de Kentucky que era especializada como en este tipo de casos de estudiantes internacionales que estaban tratando de sacar una visa de trabajo, ¿cierto? Empecé el doctorado y cuando tú ya empiezas un doctorado, te dejan trabajar mientras estás haciendo el doctorado. Entonces, yo seguí trabajando en Audi y haciendo el doctorado.
¿Y en qué hiciste la maestría?
En administración de negocios también, un MBA.
¿Y el doctorado?
eran liderazgo organizacional. O sea, todo iba como muy afín a empresas, organizaciones, como todo. Y a mí me encanta eso, pues.
Vida corporativa.
Vida corporativa.
Y qué loco que ustedes tengan la misma edad y las dos. Pues tú eres ingeniera industrial, ella administradora. Se llevan un día.
Nos llevamos un día.
Sí, impresionante.
O sea, yo soy mayor un día que Vale.
No. Ah, sí, sí, sí. Sí.
Ella cumplió el 12 y yo el 13.
Soy más vieja, ¡no!
Perdón, ese paréntesis. Perdón, ese paréntesis ahí.
Tú también.
Y bueno, entonces listo, pues haces el doctorado y eso te da la posibilidad de trabajar full time.
Sí, no, era trabajar medio tiempo, pero lo que hacíamos en Audi era que yo iba a trabajar jornada completa y ellos me dejaban, por ejemplo, yo trabajaba en mercadeo, en la parte de mercadeo y hacía como todo el tema de redes sociales, pero también ellos me dejaban vender porque ahí es donde uno gana comisiones. Más plata. Entonces ya me decían, pues nosotros ponemos que tú trabajas medio tiempo, pero si tú quieres vender, tienes que estar acá todo el día. Entonces yo me iba para allá todo el día y me iba demasiado bien.
Vendiendo.
O sea, me vendía demasiado, hice como mis clientes y me adoraban, como que todo el mundo ya me reconocía pues allá y fue muy, muy bacano.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en el doctorado? Y ahí la visa, o sea, ya llevan con la cuarta extensión, por decirlo.
La tercera. Yo empecé el doctorado, a ver, yo empecé el doctorado en agosto del 2018 y en noviembre vine a renovar la visa para el doctorado. Y esa visa que renové en noviembre me la dieron hasta diciembre del 2023, o sea, hasta el año pasado, porque el doctorado se demora más o menos 4 o 5 años.
Pero te hago una pregunta. ¿A ti te tocaba salir de Estados Unidos para hacer este proceso o podías hacerlo internamente?
No, siempre tenías que salir. Cuando es visa de estudiante, siempre sales del país, vuelves a tu país de origen, que era lo que yo hacía. Pedía la cita en la embajada, me daban una cita, yo llevaba mis papeles que mostraban que era lo que estaba estudiando. Es más, yo ya ni tenía que llevar como cosas bancarias, lo que siempre le dicen a uno que tiene que llevar, ¿no?
Porque ellos ya lo tienen allá.
Ellos ya tienen todo y saben cuál es tu trayectoria. Entonces yo hice eso en noviembre del 2018, vine a Colombia, estuve como 2 semanas, pedí permiso en el trabajo y me renovaron la visa normal. Ya para ese entonces yo ya no estaba con mi novio, o sea, ya habíamos terminado, ya no nos íbamos a casar.
Perdón.
Ya el plan del patrocinio de él se había caído.
Sí.
O sea que el novio duró hasta la maestría.
El novio duró hasta principios del doctorado.
Doctorado, ok. Uh-huh.
El novio duró hasta eso.
Listo. Entonces le dije, bueno, sola, igual yo me quiero quedar acá. Exacto. Sin él, yo sigo pues en mi cuento.
Exacto.
Y seguiste en tu proceso trabajando en Audi, estudiando.
¿Te devolviste a seguir con el doctorado?
Sí, me devolví, seguí, ya llevaba un semestre de doctorado y me encantaba.
Estaba súper contenta.
Sí.
Incluso con la maestría, todo había salido súper bien.
Yo estaba súper feliz porque me estaba yendo súper bien en el trabajo, me iba muy bien. Obviamente la parte personal estaba un poquito mal, pero en todo el tema profesional, como que yo había logrado un montón de cosas y yo apenas tenía, ¿qué? 26, 27 años. Entonces yo ya tenía una casa, ya tenía mi carro, ya me valía por mí misma, como que tenía, viajaba un montón, conocía muchas partes. Entonces como que en esa parte yo me sentía muy realizada.
¿Y qué pasó?
Bueno, pasó el primer semestre del doctorado. Y en eso, como en marzo del 2019, a mí en Audi me dijeron, vale, tenemos que renovar, pues trae tu pasaporte, trae todos tus papeles para sacarles copia porque nos están pidiendo pues un papeleo. Entonces yo me llevé mi bolso del trabajo, llevé todos los papeles y ellos me los devolvieron, pero yo nunca los saqué del bolso. Yo dije, los voy a meter en el bolsillo interno que tienen como los morrales para que no se me pierda. Y una noche después del trabajo, me acuerdo que era St. Patrick's Day, que es el día de San Patricio, y allá es un gran evento, entonces todo el mundo sale, rumbea, y yo me fui, pues después del trabajo me fui para...
¿Tú estabas entusada?
Yo, sí, estaba pasando por una tusa, y yo dije, no, vamos a salir, pues yo también, yo ya después de la universidad como que me volví muy tranquila con todo el tema de la rumba, pero de vez en cuando me gustaba, y yo me llevé el bolso del trabajo y lo metí, me acuerdo que debajo de la silla del copiloto, salí, rumbié, pasé bueno, llegué otra vez al carro donde lo había parqueado y me abrieron el carro, alguien abrió el carro para robar y o sea, todo estaba desordenado por todas partes, las gafas por todos lados, papeles por todos lados y el bolso por ningún lado. Y ahí cuando yo, o sea, al principio yo estaba en shock y yo, y ahí me acordé, juepucha, los papeles, o sea, me acaban de robar mi vida, literal. Ya tuvimos que llamar a la policía, pusimos un denuncio, eso buscamos por todo lado a ver si el ladrón había todo tirado. Nada. Pusimos hasta carteles, pusimos carteles por toda la ciudad, también me acuerdo, diciendo que si alguien se encontraba un pasaporte o lo que sea, que me contactaran, por ningún lado.
Tú mencionabas de una, como, ay, me robaron el pasaporte y ahí está mi visa de estudiante. Pues voy a pedir que me den mi visa, que ya sí, me la dieron.
Un trámite maluco, pero pues no te imaginabas que iba a ser como nada, más allá de eso.
Nada, o sea, como que yo de una le conté a mi mamá. Entonces me metí como a la página de la embajada en Colombia, la embajada de Estados Unidos en Colombia, a ver qué era lo que tenía que hacer, pues cuál era como que, qué pasos tenía que tomar. Entonces el primer paso es como que tienes que volver a sacar un pasaporte. ¿Y dónde lo tienes que sacar? En el consulado más cercano. El consulado más cercano se quedaba en Houston. Entonces, yo pedí mi cita, fui y saqué el pasaporte. Segundo paso, vuelve a tu país de origen a que te vuelvan como a estampar la visa. O sea, según yo, era estampar la visa que yo ya tenía. En ningún momento por mi mente cruzó que yo tenía que volver a hacer todo el proceso y que me iban a tener que volver a evaluar otra vez todo para la visa nuevamente.
No, yo pues, también siento de la ahorita.
No, uno en ese momento que se imagina, pues eso está sistematizado. Ahí van a meterse, van a colocar Valeria Ochoa. Valeria Ochoa tiene una visa vigente hasta tal fecha. Listo, vamos a imprimir esto, cualquier cosa, y lo vamos a poner en el pasaporte nuevo.
Exacto, así pensé yo que era.
Es que esas informaciones que ponen en las páginas del gobierno de las visas son como un poco ambiguas. Como ven y, como no sé, saca tu visa. Pero uno dice, saca, ¿a qué se refiere con saca? Como, ¿otra vez la mía o me toca empezar el proceso? Uno no sabe exactamente.
Ay, no, como lo, es horrible, odio. O sea,
como que esa información es como, ¿a qué se refiere?
A mí no hay nada que me quite más la tranquilidad que el tema de visas. O sea, a mí eso, yo creo que fue uno de los motivos por los que yo también me cansé mucho de estar por fuera. Uh-huh. Porque yo sentía que era tanto desgaste, cada tanto tener que pensar, hay que renovar una visa, que ese papel no te responden. No, entonces, mientras no te responden, tú estás en un estatus ahí que no sabes qué es.
La incertidumbre.
No, o sea, es como que tu vida está en el limbo. Y mientras tanto, ¿qué? Y como que uno está en las manos de ellos, como que a la final no hay nada escrito que te asegure que todo va a salir bien, sino que depende también del que esté sentado ahí. O sea, es como si ir al aeropuerto.
Si esa persona ese día se levantó de mala gana.
De malas.
Así y funciona. Te quiere joder la vida. Te jodió.
Literal. Así yo, yo en esos días me estaba escuchando un podcast de un man que trabaja como agente, que es el que dice sí o no. Uh-huh. Y le preguntaban, que trabajó mucho tiempo, ya no trabajaba. Y le decían, pero ¿cuáles son los criterios? El man decía no. Yo veo a la persona y si yo creo que me está diciendo la verdad, lo apruebo. Y si no creo, entonces no. Entonces además le decía, pues que hay muchos mitos, que te vas a poner para ir a la visa, que aquí tienes que decir. Y además dice, pues es que lo que para mí está bien, para el compañero mío puede que no. Entonces es
una lotería.
Claro, y a mí me parece muy jodido eso, es porque pues para muchas personas puede ser un paseo a Disney. Pero para otras es la vida.
La vida.
En el caso tuyo era tu vida. La vida. Entonces, bueno, eso era como para generarle más tensión a
vamos a poner música así de drama en este
entonces,
momento.
Entonces, imagínense que yo después, yo hice todo el proceso y en agosto del 2019 tenía ya tiquetes para Colombia para volver a sacar, para estampar nuevamente el pasaporte con la visa que ya me habían dado hasta diciembre del 2023.
De la vale, plata pero tú que ya habías pagado también por el doctorado, pues.
Claro, sí.
Pero tú en ese momento estabas en Estados Unidos, ¿en qué situación migratoria?
Ah, bueno, como yo tenía, o sea, la I-20 es un documento que te lo pueden volver a sacar, o sea, eso no requiere como tantas cosas como es una visa. Y la I-20 es el documento que es como tu pasaporte a nivel estudiantil. Entonces yo hablé con la universidad y ellos simplemente me dieron otra I-20 para yo ya venir acá a Colombia con esa I-20 y volver a sacar pues la visa. Entonces como que en ese sentido yo no estaba de ilegal, yo seguía legal simplemente con la visa robada, pues el pasaporte robado. Y ahí es donde uno dice como que huepucha, no me informé tan bien, pues como que creí que lo que decía en esta página era lo que debía hacer, pero hay muchas otras salidas, ¿cierto? Entonces lo que yo hice, bueno, me vine para Colombia, me acuerdo que hasta planeé un viaje a Perú antes de venir acá a la visa, entonces me fui para Perú, estuve como 2 semanas en Perú, pasé súper bueno, y el 16 de agosto del 2019 tuve la cita en la embajada. Entonces yo llegué, pues yo estaba súper tranquila, porque pues yo ya he tenido 4 veces, 1000 citas, he tenido visa, todo, pues hace más de 15 años, como que yo estaba súper tranquila. Y cuando me tocó pasar, me acuerdo que, bueno, yo le pasé mi pasaporte, la I-20, y a mí nunca me demoraban más de 5 minutos, o sea, nunca. Y esta vez, 10 minutos, y ella me preguntaba, y me acuerdo que era una chica, me preguntaba 10,000 cosas.
¿En inglés o en español?
En inglés, siempre, ya después de que yo estudiaba allá, todas las citas eran en inglés. Y me preguntaba, y ella como a los 10 minutos se paró y se llevó mi pasaporte. Y yo ahí dije, hueputa,
algo pasó,
me van a dejar acá en Colombia. O sea, yo dije, Diosito, por favor, no permitas que esto pase. Cuando ella volvió, me dijo, Valeria, lamento informarte, pero tú ya no eres elegible para una visa de estudiante. Y yo quedé como en shock. Pero yo también como que lo veía venir. En el momento que ella se paró de la silla, yo dije, acá me dejaron. Y yo, no, hay, yo no pregunté, o sea, ellos no le responden a uno por qué ni nada. No, es que simplemente no hay nada. Me pasó el pasaporte, me dijo que no era elegible, que podía aplicar en un futuro a cualquier otro tipo de visa, pero ya no a la visa de estudiante. Y claro, obviamente yo entiendo por qué, pues yo ya llevaba 10 años renovando una visa de estudiante. Entonces, claramente, y ella me preguntó mucho, y es que, ¿pero tú qué quieres hacer cuando te gradúes? ¿Pero tú planeas devolverte a Colombia? Y tu mamá y tu hermana, mi mamá y mi hermana son ciudadanas americanas, entonces como que ella sabía, y obviamente yo le decía, no, yo me quiero volver a Colombia a trabajar, a aportar a mi país, pues lo que uno siempre dice, ¿cierto? Pero en el fondo, ellos saben, una persona que lleva 10 años renovando la misma visa, es por algo.
Sí, en 10 años ya tienes tu vida más que armada ya.
Claro, y ella me decía, y algo que ella me dijo es que tú no tienes conexiones con Colombia, o sea, tú no estás conectada con tu país, con Colombia, y era real. Era 100% real.
Porque nos faltó decir, contar esa parte, y es que durante ese proceso que tú estabas haciendo tu maestría, todo, tu mamá se conoció con un norteamericano y tu mamá y tu hermana se fueron a vivir allá. Sí. Entonces como que todas estaban viviendo allá. Ellas, tu mamá y tu hermana, pues dieron familia con el norteamericano y tú, pues,
yo también,
tu vida pues, por otro lado, pero todos estaban allá.
Y vivíamos en la misma ciudad y yo almorzaba todos los días con mi mamá, así tuviera mi propia casa y ella su casa. Éramos, pues, mi mamá es mi mejor amiga, entonces, como que éramos siempre junticas.
Hicieron la vida ya.
Y ellas ya, pues, ellas llevan ya cuántos años, más de 10 años también allá. Entonces, claro. Pues como que todo estaba en mi contra, pero yo no quería creer que estaba en mi contra porque obviamente yo, uno se aferra demasiado como a las cosas. Y toda mi vida adulta, pues mi joven adultez, por decirlo así, lo viví allá. Desde los 17 hasta los 20, 10 años, hasta los 27 años.
Vale, en ese momento tú sales de ahí sin poder pedir ni una explicación, porque aparte...
Es que me dan ganas de llorar.
¿Y tú qué haces? ¿Llamas a tu mamá? Y dices,
me acuerdo que, pues, yo tenía mi celular de Estados Unidos, entonces si no tenía internet no me funcionaba. Me fui para un café internet de esos que quedan como al frente de la embajada y llamé a mi mamá y le conté. Y mi mamá me decía, me estás tomando el pelo. Y yo, mami, te lo juro por Dios. Y ella me decía, no te puedo. Y mi mamá empieza a llorar.
Ay.
Y a llorar y a llorar. Fue horrible. Y ella me decía, no, ya voy a ver qué podemos hacer. Llamó a la abogada, llamó al yo no sé quién, llamó a yo no sé cuánta. Nadie podía creer que eso me estuviera pasando porque nadie nunca había escuchado algo así. Como, porque yo pagaba mis impuestos cumplida, yo aportaba a la sociedad, como que yo todo lo hice bien, a pesar de haber extendido la visa, que yo sé que muchas personas dicen que eso no está bien.
Pero si ellos permiten extender la visa, es porque es por no algo, está mal hecho.
Claro.
Pues.
No, y yo sobre todo pienso una cosa, está bien que cuando tú hubieras venido a hacer lo del doctorado, te digan no, pero es que tú ya tenías una visa hasta el 2023, o sea,
exacto,
tú no estabas pidiendo una visa, tú lo que estabas diciendo es... Por favor, póngame acá una cosa que compruebe que yo ya tengo mi visa.
Pero ellos no lo ven así, lo que ellos ven es que cuando a ti te roban los documentos, tú tienes que empezar de cero, es como si no tuvieras nada. Y no es justo.
No es justo.
Pero así es. Entonces, no, esos primeros días yo llamé a mi mamá, mi papá pues vive acá en Medellín, pero obviamente mi papá y yo no vivo con mi papá desde que mis papás se separaron a los 3 años, entonces también fue algo súper como sorpresivo para todos.
Es que no, tú no tenías no tenía vida acá. Ni maletas, o sea, casi tu vida se quedó...
Tú te viniste con lo del paseo para Perú.
Yo me vine con una maleta, me acuerdo perfectamente, el paseo para Perú, y cuando estaba acá, cuando vine a Medellín antes de la cita... me estaba quedando en la casa de mi papá y de la esposa de mi papá y me quedaba en el sofá cama de ellos, pero pues era algo temporal, ¿cierto? Entonces me quedaba en el sofá cama de la sala de ellos y ya. Yo nunca pensé como que iba a pasar algo así. Entonces, el doctorado está bien, no importa. Yo sé que eso uno lo puede terminar en cualquier otro momento de la vida. Es simplemente como el hecho de saber que dejaste tu casa pensando que ibas a volver.
Sí, como que de un día para otro tu vida se cae al piso, exacto, y tienes que empezar a reconstruirla desde cero, pero de un minuto para otro, o sea, exacto, literal, porque...
Lo que debiste haber hecho fue no haber salido de Estados Unidos.
Entonces ya cuando mi mamá llama a la abogada, le dice, me hubieran llamado antes, claro, pero nosotros nunca lo pensamos así, simplemente hicimos lo que decía la página de la embajada, que creíamos que era lo correcto. Nunca había haber salido de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo estaba legalmente, yo tenía una I-20 mientras me salían los documentos que me tenían que salir. Y es más, ella nos dijo, ustedes hubieran podido haber hecho todo desde acá. Así nos dijo. Simplemente, pero eso nos demuestra que cuando algo tiene que pasar,
sí,
pasa. O sea,
¿qué pasó entonces en ese momento? Tú dices...
¿Tú estás en Bogotá en ese momento?
Sí, te vienes para Medellín, llamas a tu
papá. Estaba quedando en la casa de un amigo. Y mi amigo no lo podía creer, me decía, no te puedo creer que esto esté pasando. Y yo lloré y lloré, yo tenía los ojos hinchados. Fue horrible, horrible. Mi mamá empezó a mover cielo, mar y tierra, a llamar a todo el mundo que ella conocía. Obviamente nadie lo podía creer, porque, o sea, literal, como que en lo que yo hacía, yo era exitosa, yo hice las cosas bien, yo nunca me quedé sin estatus ni un solo día. O sea, yo siempre... estaba con visa de estudiante, nunca pensé como en hacer algo ilegal, siempre fui como una ciudadana de bien, por así decirlo, y uno piensa como que, ¿será que ellos no ven esto? Pero lo que hablábamos ahorita, eso es una lotería, si ese día ella se levantó de mala gana y le dio por dañarle la vida a alguien, pues lo hace y ya.
Nosotros tenemos muchos amigos, y nosotros lo hicimos, lo mismo que tú hiciste, hicimos nosotros, en Australia, y tenemos muchos amigos hoy que lo siguen haciendo. Y es una lotería. Puede que funcione, puede que algún día o te cases o una empresa te dé un sponsor o...
No, pero también tenemos muchos casos.
Yo tengo un amigo, hace poco, tiene 40 años, duró 12 años en Australia con visa de estudiante y un día le dijeron, tiene 28 días para irse del país.
Me muero.
Pero es que yo todos esos años he taxado, uh-huh, metan,
pero ya no es elegible para una visa de estudiante. Pero... O sea, ya lleva 12 años de estudiante y ya no más.
Y lo devolvieron.
Pero bueno, tienes 28 días.
Aquí fue como... Sí. O sea, literal, yo me despedí de mi familia, de mi perrito, y nunca más los volví a ver. Pues a mi perro todavía no lo he vuelto a ver.
Ay, no.
Muy fuerte. A lo bien que... ¿Qué situación? Nosotros que dejamos Australia, no así, pero hicimos una vida ya, también un apartamento, con una vida que se arma uno, total, cuando se va del país. Y cuando nos fuimos del apartamento, pues teníamos todo, camas, toallas, sábanas, o sea, lo que tiene un apartamento, la vida de uno. y lo vendimos. Uh-huh. Se lo vendimos a un amigo.
Lo vendimos con todo.
Con todo. O sea, cedimos el contrato del apartamento y le dijimos, Rafa, ¿cuánto nos paga por todo? Computadores, nos llamamos del país. Y bueno, hicimos el negocio, él no lo compró. Él lo compró para el apartamento, entonces alquilarlo, uh-huh, para ponerlo en renta a estudiantes. Uh-huh. Y yo me acuerdo, salí del apartamento y como que vi mi apartamento en el que había vivido y cerré la puerta.
Y ya no podía volver a entrar.
Cuando pensé volver a entrar, no tengo las llaves de mi casa y todo lo de mi casa,
mi vida,
quedó ahí. Y chao, y volver a empezar, uh-huh, con dos maletas. A volver a empezar en otro país, es muy duro. Ahora, y me imagino lo que sentiste, si yo sentí eso, habiéndolo planeado.
Yo lloré como la primera semana, yo no ni podía hablar de eso. Ahora como que ya puedo hablar más de eso porque siento que ha traído también muchas aprendizajes y cosas bonitas. Y ya después fue como que bueno, como mi mamá me enseñó, o sea, para adelante. Y ya mi mamá dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces le di un poder de abogado a mi mamá, me vendió el carro y dije, con lo del carro, empiezo acá. Pues busco un carrito acá, empiezo a comprar las cosas que necesito acá, porque la prioridad era como encontrar mi propio espacio para irme a vivir, porque seguía durmiendo pues en la casa de mi papá y obviamente pues yo los amo porque me ayudaron un montón, pero yo también quería mi propio espacio y tener como mi cuarto, tener mis cosas y volver un poco a la normalidad.
Ya habías vivido independiente desde los 17.
Tantos años, sí, eso fue súper raro. Entonces sí, ahí en un momento yo ya me puse como en la tarea como de, bueno, vamos a rehacer la vida, literal. Obviamente conté con el apoyo de muchas personas, mi mamá vino como al mes de que eso pasó, compramos el carro juntos, pues como que pasaron un montón de cosas y todo se iba alineando. Entonces no tenía, obviamente yo nunca había trabajado en Colombia, no tenía vida crediticia en Colombia, no tenía ni una tarjeta de crédito, nada. Entonces no podía sacar un apartamento porque me pedían codeudor, no podía comprarme un carro en un concesionario porque no me iban a prestar plata, nada. Una amiga de mi mamá estaba vendiendo el carro viejito de ella, se lo compré. Otra amiga de mi mamá tenía una finquita en La Estrella que preciso se la estaban desocupando al mismo tiempo que a mí me estaba pasando todo eso. La tomé, no me hicieron firmar ningún contrato, nada. Entonces como que todo también se fue dando de una manera muy orgánica, como que las cosas venían a mí que yo sabía que tenía que hacer para solucionar como la situación de inmediato. Una de mis mejores amigas de la infancia estaba de novia de un chico que es dueño de una agencia de viajes de estudios en el exterior. Me dio trabajo ahí vendiendo estudios en el exterior, me pagaban el mínimo y solo me alcanzaba para pagar el arriendo, pero no importa, o sea, yo necesitaba como también ocupar mi mente porque estaba súper mal, pero también como que me mostraba muy fuerte, como que todo el mundo me decía, ay, ¿cómo estás? Y yo era súper fuerte, yo trataba de ser súper fuerte, yo trataba de no llorar, como que también mostrarle eso a mi mamá, porque a mi mamá sí le dio muy duro.
Claro, que va a estar.
Ay, no, es que uno sufre mucho por las mamás.
Sí. Sí. Sí.
Pero sabes que algo parecido, guardando las proporciones, siento yo que le pasaba a Laura, a mí no. Cuando volvimos, Laura salió de ser, o sea, fue muy joven también, hija, vivía como hija. Uh-huh. O sea, que la mamá le pagaba el celular, la mamá le daba mensajes, no sé qué. Cuando volvimos a Colombia, Laura no existía financieramente.
O sea, yo nunca había pasado una hoja de vida acá. Yo no sabía que era una entrevista. Yo nunca había trabajado. Yo no tenía cuenta de banco.
Yo tampoco.
Cuando fuimos a comprar el plan del celular, cuando recién llegado, si es que no que se lo negaron.
No, a mí me negaron un montón de cosas. Yo me acuerdo yo quería sacar una tarjeta de crédito porque necesitaba, o sea, yo tenía mis tarjetas de crédito de Estados Unidos, pero yo cuando las utilizaba acá me cobraban como $5 por transacción, entonces yo dije, tengo que sacar una tarjeta de crédito. Me acuerdo que apliqué a la tarjeta de Éxito, que porque era muy fácil, me la negaron. Sí. Y me dijeron, apliqué a la de Falabella, que es de la de una, y me dieron una como de $400,000 del cupo, y yo decía, mi mamá me decía, vale, es que no lo puedo creer, o sea, yo allá tenía una tarjeta de crédito ya con un cupo súper alto, como que
era pues, otra vida,
es otra vida. Sí.
Sobre
sí,
todo, ¿sabes qué? Me parece, yo pienso mucho que la vida laboral tiene como unas implicaciones muy grandes en el resto de la vida de uno, uh-huh. ¿cierto? Porque uno trabaja mucho, uh-huh. pues como que es, ahí ocupas una gran parte de tu tiempo, y como que tú tenías un trabajo que te disfrutabas un montón, que aparte te permitía darte un nivel de vida muy bueno, uh-huh. y llegar acá y decir, me voy a conseguir un trabajo, el que me resultó por el mínimo, ya eso, pues ya eso como que te marca unas diferencias muy grandes, o sea.
Y yo me sent, o sea, al principio yo me sentía avergonzada, o sea, a mí me daba pena contarle a la gente la historia, yo me sentía apenada, avergonzada, yo no quería que nadie supiera, pues, yo no sé si fui muy inmadura, pero yo me sentía mal, yo sentía como si yo hubiera hecho algo malo, entonces al principio fue muy duro y aparte de eso, pues yo siempre he sido una mujer como que se cuida, que trata como de sentirse bien con, me trato de sentirme bien conmigo misma, me sale un acné hormonal. Porque
del estrés.
Como somaticé todas las emociones, porque yo claro me tenía que mostrar muy fuerte ante el mundo, somaticé todas las emociones y me broté impresionante, entonces añades a eso otro aprendizaje, aprendas a quererse así como sea.
Vale, y la relación con Colombia? O sea, ya tú habías pensado en que ibas a hacer tu vida allá y en Colombia las cosas no están tan bien, qué pesar de la gente que está allá, yo estoy acá haciendo mi doctorado y qué caga el país, de pronto no va tan bien, yo menos mal, y llegar a decir, parce, esta es mi realidad y yo, nosotros le decimos mucho eso a la gente y es hasta que usted no tenga un pasaporte de otro país.
Siempre considere a su país de origen como una opción
de regreso. Sí. Porque hay gente que dice, no.
Yo no vuelvo a mí a Colombia, me tienen que llevar, pero mejor dicho, obligada. No sé
si usted no decide eso.
Yo nunca decía eso, pero yo estaba haciendo mi vida en otro país. O sea, yo nunca pensé en devolverme a Colombia a hacer una vida acá. Obviamente yo no veía a Colombia con ojos de desprecio porque yo amo Colombia, es más, siempre que yo podía venir, yo venía porque me encanta Colombia. Pero ya es muy diferente venir de paseo gastando en dólares que ya vivir acá.
Y es muy diferente, y es muy diferente, que también es otra cosa que cuando tenemos nosotros la oportunidad le decimos mucho a la gente, es venirse sin planearlo o venirse cuando usted tiene un tiempo para darse de acomodar como un par de movimientos, uh-huh. ¿cierto? Es decir, bueno, me voy a llevar ese dinero para empezar tanto tiempo, voy a conseguirme un lugar donde yo vaya a vivir y que yo esté contento viviendo ahí, o voy a comprarme un carro, una moto, algún medio de transporte que me permita movilizarme. Sí. Por la ciudad, como que sí, poder acomodar un par de cosas hace una diferencia a la hora de decidir regresar al país y no, o ni siquiera a este país, a cualquiera, como si mañana te vas a ir para China, o sea, planea, investiga un par de cosas, haz un par de movimientos y eso te va a ayudar mucho a la hora de estar allá.
No, y si vale, en realidad, pues, no tuviese una relación tan sana con Colombia, pues, hubieras dicho, me voy para
otro lado,
España.
Eso.
Bueno, sí, para cualquier lado.
No, o sea, a pesar de que fue una experiencia traumática, yo nunca lo vi como, ¡oh! Se me acabó el mundo, o sea, la vida se me acabó, mi vida aquí ya murió. No, yo siempre lo vi como, bueno, esto. Ya después de varios meses, obviamente, de estar mal, yo lo veía, era como, bueno, esto tiene un propósito, o sea, aquí algo pasa. Entonces empecé también a involucrarme mucho con muchos temas de espiritualidad y eso me abrió también mucho la mente, porque a pesar de que fue muy traumático, yo también fui muy afortunada. O sea, ¿quién puede decir como que en Colombia no es tan fácil que alguien tenga un carro de una o viva solo? O pues un montón de cosas, y yo llegué y yo pude hacer esas cosas, entonces yo lo empecé a ver como desde eso, bueno, estoy trabajando aquí, pero no importa, voy a dar lo mejor de mí. Al mes y medio, a los dos meses de estar trabajando allá, me salió un trabajo mejor como directora comercial de una marca, de zapatos, entonces como que las cosas se iban organizando de a poquito, yo entendí, y yo siempre he entendido que así tú tengas un doctorado, así tú tengas una maestría, si tú estás nuevo en un lugar, tú tienes que empezar de cero. Entonces yo sabía que yo no podía o sea, mi experiencia de Estados Unidos sí era muy importante, pero yo sé que no le iban a valorar tanto acá como la valoraban allá. Entonces yo sabía, yo también estaba mentalizada que yo tenía que construir acá desde cero. Entonces por eso empecé, saqué la tarjeta de Falabella, ya después pude sacar una de Bancolombia y así poquito a poquito. Y a mí lo más duro que me dio fue el tema de mi familia, o sea, y manejar un carro mecánico. O sea, a mí un carro mecánico me sacó lágrimas ese primer carro que compré.
Y hay dos cosas de manejar un carro mecánico. Uno es manejar un carro mecánico
en un plano.
Pues, pero manejar un carro mecánico
en la loma,
que nunca has manejado en esas lomas.
Por verdad,
lo que para mucha gente puede decir, ay, pero es lo más normal del mundo. No. No es más normal porque usted toda la vida lo ha hecho.
No, no es.
Pero si nunca lo ha hecho, es empezar a hacerlo sí es complejo, claro.
No, y con el tráfico.
No, suelta un gringo.
La gente está acelerada acá.
No, es que mi mamá ha manejado acá toda la vida y lleva 10 años viviendo en Estados Unidos y ella viene acá y ella no es capaz de coger un carro.
A Lauri le cuesta mucho.
A mí me cuesta mucho.
Yo ya soy súper, o sea, mi cuñado en estos días me dijo, vale, usted es mera cabrilla, porque uno ya se vuelve como...
agresivo.
Muy agresivo.
Sí, no, a mí no me gusta... como, por ejemplo, el tema de las motos, me parece...
Eso es muy duro. Pero literal, yo iba en el carro y de la nada, yo no sé qué hacía, qué movían los cambios, y se me paraba en medio de la regional. Y todo el mundo me gritaba. Y yo era... ¡ah, ah! Y yo llamaba a mi mamá llorando. Ella me decía, tranquila, respire, respire. Yo subía a la loma porque vivía en La Estrella, entonces yo subía a esa loma y a mí se me apagaba ese carro cada 5 minutos... Ya, como las primeras 2 semanas fue así, ya después ese carro se le soltaba la cosita de la batería, entonces se apagaba de cualquier lado, ya me volvía hasta, o sea, abría el capó, se la cuadraba, la ajustaba con, o sea, uno aprende de todo.
Bueno, eso fue hace 4 años.
Eso fue hace 4 años.
Cierto. ¿Has vuelto a Estados Unidos? No.
No, no puedes.
Te toca pedir una visa de estudiante.
¿Por qué no has podido una visa de turista?
Bueno, mi mamá se casó en el 2015 y ella, como en el 2015 yo ya era mayor de edad, yo no podía entrar dentro del proceso de ella, del grupo familiar. Uh-huh. Mi hermanita sí. Entonces, a mi mamá y a mi hermanita al año le salieron los papeles. Yo empecé un proceso aparte en agosto del 2015 de petición, o sea, mi mamá me pidió a mí. Entonces, ese proceso lo aprobaron. A mí ya me aprobaron como la residencia, ya nos llegó la carta de aprobación y preciso lo aprobaron en enero del 2020 y pasa lo de pandemia y retrasa todos los procesos. Entonces ahorita están como apenas retomando los casos del 2015. Se supone que para este año ya estaría como el tema de mi residencia. Igual la abogada me dijo, no está de más que pidas una cita en la embajada para sacar una visa de turista. Y eso estoy también, ya tengo la cita para finales de este año y lo que me salga primero. Igual, si a mí me sale la residencia, yo tengo muy claro que yo no me quisiera ir a vivir a Estados Unidos. Ahora ya digo, yo quiero seguir mi vida acá porque me gusta mi vida acá, pero sí quiero tener la facilidad de que si quiero irme una temporada, 3 meses, 4 meses, 2 meses, puedo ir. Es más,
en Luisiana.
Es más, mi casa que yo dejé todavía está allá, tiene todas mis cosas porque no vendimos nada. Ay. Y mi mamá y mi tío la alquilan.
Sí.
Entonces allá están.
¿Cómo será el día que tú vuelvas?
¿Cómo será cuando
vuelvas? Abrir
vuelva?
Esa casa y encuentres todo lo que nunca te imaginaste que no ibas a volver a ver.
Imagínate, o sea, y otras personas utilizan mis cosas y a mí después, antes yo era, es que, pucha, de todo uno aprende. Yo antes era demasiado apegada a las cosas materiales. Entonces, por ejemplo, tú entrabas a mi casa y mi mamá decía que parecía una casa modelo. Porque todo estaba siempre en el lugar que era. Y si alguien iba, yo me estresaba porque yo no quería que me desacomodaran nada. Y toda la experiencia me enseñó mucho como que, juepucha, tantas oportunidades que tuve de compartir con mi familia mi casa y como que las desaproveché por estar pendiente de tantas cosas bobas. Entonces ahora ya vivo como un poquito más ligera en ese sentido. Como que me gusta disfrutar más de todo.
O sea que sí fue pues una escuela.
O sea, como que era algo que tenía que pasar para enseñarte un montón de cosas.
Inclusive hoy pues tienes una vida acá, estás enamorada, quieres hacer tu vida acá. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando Lauri decía más devolvámonos, pues vámonos de acá que no va a pasar nada con esas visas y eso. Y yo, no, no, yo no me quiero volver a Colombia, súper asustado. Y me dio los primeros meses, yo pensaba siempre, no, nos vamos a ir otra vez. Y ahorita...
¿No te ves?
No, yo me veo en otro... Pues, viviendo, no, yo
paseando,
sí me veo...
Paseando, sí, pasando.
O por temporada, no, yo por me temporada. Quiero ir 6 meses a vivir a Berlín,
pero
a Roma.
Pero que tu base sea esta.
Sí. Así, eso. Tener base en Colombia y estar moviéndome lo que más brutal. Pueda. Mm. Pero tener como base Colombia, sí. Indiscutiblemente.
Yo siento que, o sea, como que en todo, porque esto también ha sido como un despertar espiritual para mí, y puede que muchas personas no crean en esas cosas, pero yo me di cuenta que yo tenía que enraizarme para volver a ser yo. O sea, como que yo estaba muy distraída con todo el tema de Estados Unidos. Entonces, como que yo empecé a seguir todos los pasos. Entonces, trabajo, me iba a casar, esto, lo otro... Y cuando yo decidí no casarme, como que eso fue un despertar, como que ¿por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? Y ahí fue que empecé a cuestionarme, o sea que eso no pasó cuando me tocó quedarme a mí, sino que yo ya venía en ese proceso. Y que me haya tocado quedarme acá fue como la reafirmación de que usted está en ese momento en el lugar en el que tiene que estar. Y tiene que estar sola porque usted solita... tiene que ser capaz, y usted no va a tener a su mamá ahí al lado para llorar, para que la consuele, no, o sea, usted lo tiene que hacer por usted y para usted. Entonces ese despertar espiritual ha sido muy bacano, porque obviamente ha sido muy duro, porque, o sea, me ha costado lágrimas y lágrimas, pero también he aprendido mucho de mí, y de la fortaleza que tengo, y de la clase de mujer que soy, y ha sido como que... amarme por lo que soy, no por lo que tengo y no por cuántos zapatos, porque también uno se vuelve muy consumista. Entonces mi closet era una cosa gigante y ahorita ya lo hemos puesto más pequeño, como que ya soy más intencional con las compras, en la forma en la que gasto pues plata, y es conectarse con uno mismo y darse cuenta de que yo me he dado cuenta de que yo no soy por lo que tengo, sino por lo que en realidad tengo por dentro, ¿cierto? Pues lo que tengo material no tiene nada que ver con lo que en realidad soy yo como persona y cuál es mi esencia. Y me he rodeado de personas también que piensan mucho así, entonces eso ha sido muy importante para mí. Y me ha enseñado a valorar mucho a mi familia. Yo antes era como alguien muy mal geniado, como que muy enfocado solo en mis cosas y en mi casa y esto y lo otro. Ya no soy así, ya disfruto mucho como... compartir con las personas.
Anímicamente, cuando pasó eso, los primeros meses, ya nos contaste, pero hubo un momento en realidad como una depresión o ansiedades o esas cosas de que, porque es un tema de lo de las depresiones y esas cosas que hoy se habla más, se menciona más, pero nadie lo dimensiona hasta dónde lo puede llevar a uno una situación de esas. En realidad lo que te tocó hacer fue un duelo, el duelo de mi vida. Me tocó hacer el duelo
a mi vida, a la vida que había
diseñado
allá.
Hace un año es que como que empecé a sentirme bien, empecé como a enfocarme en mi salud mental, porque yo llevaba 2 años, casi 3 años, deprimida, ansiosa. Obviamente todavía el tema de la ansiedad está presente en mí, pero es porque, o sea, como que yo soy una persona que se preocupa demasiado por todo. Entonces, como que ya tengo las herramientas para lidiar con eso, pero hace 2 años, 3 años no las tenía. Entonces, tuve una depresión como de 2 años, que me tocaba tomar pastillas, fui a la psiquiatra, ella me decía, pues claramente si tienes una depresión. Yo me levantaba y yo lloraba todos los días. Mi novio me decía, ¿pero qué te pasa? No tengo ni idea, solo quiero llorar. A veces ni me quería levantar de la cama, muchas veces pensé en que no quería vivir, o sea, como que fue algo muy duro. Y mi mamá me llamaba y yo solo quería llorar. Es más, mi mamá venía a visitar, mi mamá viene una vez al año, y cuando estaba pasando por ese momento tan crítico, vino 2 veces al año, como que porque yo me sentía mal. O sea, yo me sentía como que si una nube gris estuviera encima mío. Yo siempre he sido como alegría, como yo siempre, buena energía, y en esa época de mi vida yo me sentía como oscura, como que yo quería que todo el mundo se sintiera como yo. Entonces yo tenía como rabia con el mundo, entonces yo quería dañarle el día también a todo el mundo. Y hace como un año y medio, como que empecé a buscar alternativas porque no quería seguir tomándome las pastillas. A pesar de que las pastillas me empezaron a ayudar, pues yo no quería depender de una pastilla. Y el año pasado hice como una toma de hongos de psilocibina y me cambió la vida. O sea, me cambió la vida, empecé un montón de terapias alternativas y ya me siento súper bien. Y obviamente es algo con lo que uno todos los días tiene que lidiar, que ay, que esto pasó en el trabajo, entonces me dio ansiedad, pero respiro profundo, me doy cuenta que todo está bien en mi vida, que tengo un techo, comida, mi familia, estamos saludables, entonces para adelante. Pero sí, me dio una ansiedad y una depresión muy, muy fuerte, pero fue como después de que pasó, o sea, como que el primer año que estuve aquí, yo fui fuerte.
Y ya también después, resolviendo.
Y ya después de eso fue como que me pude relajar y, ahí y pude sentir todo, pero cuando llegó eso fue como un baldado de agua fría porque, o sea, estaba súper jodida en esa época.
Vale, si tú tuvieras que decirle algo a tanta gente que está por fuera del país, que son muchas, a través de los últimos años se han configurado como diferentes tipos de migrantes, ¿cierto? Los que se fueron hace 30 años son diferentes. Hoy hay un combo de jóvenes por fuera que se fueron muchos con visa de estudiante y renovando y extendiendo, mirando a ver qué posibilidades hay de quedarse en otros países y que no encuentran hoy cómo, no se quisieron casar, no encontraron esa posibilidad o una empresa que les diera sponsor o bueno, las diferentes posibilidades que hay. Y que hoy salen en ese limbo diciendo, parce, yo me voy a volver a Colombia, pero ¿a qué? Si yo pues tengo mi vida acá, pero acá lo de la visa está muy difícil. ¿Qué les dirías?
Desde mi experiencia, uno cree que uno tiene todo planeado y todo bajo control, pero uno en realidad no lo tiene bajo control ni planeado. O sea, uno tiene que también fluir con la vida. Y si tú estás en un lugar que te está mostrando tantas trabas para poder estar, es porque tal vez ese no es tu lugar. Y a uno nunca le puede dar miedo empezar de cero. Yo creo que los seres humanos estamos diseñados para empezar de cero mil veces o las veces que sean necesarias. Lo más importante es como mantenerse enfocado. ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas con esto que me está pasando? Y las oportunidades están donde uno las busque. Eso de que mucha gente me decía como que, ay, no, es que Colombia, no hay tantas oportunidades. Pero yo que empecé de cero, literal, porque sí, yo tenía una carrera y todo, pero el trabajo que yo empecé haciendo, cualquiera persona lo puede hacer, ¿cierto? Sí hay oportunidades. O sea, aquí, y siento que en Medellín, más que todo, hay una cultura muy bonita de ayuda, de apoyo. Si tú quieres emprender, hay 10.000 recursos para que tú lo puedas hacer. Entonces, ese miedo de empezar de cero que tenemos nosotros los seres humanos es simplemente el miedo a soltar el control. Y yo creo que uno, una vez uno suelta el control y da como ese salto al vacío, es cuando cosas bonitas pasan. Yo a veces pienso, ¿yo por qué luché tanto por quererme quedar allá? Si todo fue como tan sufrido, porque mira que no fue natural, fue como que renueve. Puede que mi vida siempre haya estado aquí, yo simplemente estaba forzando algo que nunca se iba a dar. Entonces, no tener miedo, buscar como ayuda, buscar también alternativas, buscar la oportunidad. Y puede que yo esté hablando desde el privilegio, pero mi situación fue muy compleja y yo ahora puedo decir que tengo una vida feliz, tengo un trabajo que amo, tengo un emprendimiento que pues no es grande, pero le estamos metiendo y yo sé que puede crecer, entonces es más que todo una cuestión de actitud.
Yo creo que sí hay que concientizarse de la importancia de aprender a empezar de cero, porque como en realidad las cosas en la vida no pasan como yo quiera, o sea, las cosas, yo puedo tener un plan muy estructurado en mi cabeza, pero eso no significa que se vaya a dar en la realidad. Entonces, a medida que uno se prepare para empezar de cero en cualquier momento, porque la vida es así.
Y yo creo que uno se prepara para empezar de cero es soltando el control, porque y muchas veces querer controlar todo también es un tema del ego, pues como uh-huh. que yo soy, entonces yo era, pero es que yo tengo una maestría, ¿yo cómo me voy a poner a vender estudios en el exterior? Pues no, eso es puro ego. Si tú sueltas el control y como que dejas a un lado todas esas etiquetas que el mundo te dice que tienes, tú fluyes con la vida y todo es más fácil. El día que tú decides fluir con la vida, como que todo va llegando. El día que yo solté el hecho de, ay no, soy una víctima porque me tocó quedarme, empecé a conseguir el carro que quería, empecé a conseguir la casa de mis sueños, conseguí la pareja que siempre había soñado, como que empecé a lograr todas estas cosas, obviamente es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero también es dándole paso a la vida para que pase como tenga que pasar.
Vale, de ese proceso, digamos que a ti te tocó rearmar la vida en muchos aspectos, aspectos sociales, porque tus amigos estaban allá, aspectos laborales, porque te tocó llamar a Audi y decir, no voy a volver.
Sí.
O sea, fue en muchas dimensiones en realidad de tu vida que te tocó como empezar a construir de nuevo, pero ¿cuál fue la que más te costó? O sea, que tú sientas que fue donde estuvo concentrada como la mayor dificultad.
Yo, o sea, obviamente el tema familiar, porque yo vengo de una mamá soltera, que la vida de mi mamá somos mi hermana y yo, entonces soltar como saber que no las voy a ver, o sea, todos los días, o que si estoy aburrida no me puedo ir para la casa de mi mamá, o pues como que eso fue muy difícil. Y hablando del tema del ego, yo siento que la parte profesional a mí me dio muy duro, pero es porque como yo venía mentalizada de Estados Unidos de que si yo hacía esto y seguía como estos pasos, pues el resultado final iba a ser una carrera increíble, plata de todo. Y soltar eso y saber que pues yo no soy una carrera universitaria ni un montón de cosas, fue muy difícil para mí, porque yo busco mucho la validación y la aprobación, o buscaba mucho a partir de mi vida profesional. Y ya estoy tratando de no hacerlo así. ¿Por qué? Porque es que tu profesión es una parte muy chiquita de lo que tú eres, ¿cierto? Entonces, para mí la parte profesional y el tema familiar fue lo más difícil como de soltar y decir como que, bueno, tal vez todo lo que yo creía que estaba pasando en estos últimos 10 años no es lo que debe ser, ¿cierto?
¿Qué es lo que más valoras de tu vida hoy?
Yo valoro demasiado las llamadas de mi mamá por FaceTime ahora. Antes, como que antes cuando vivía cerquita de ella, yo a veces ni le contestaba. Y ahora como que yo veo que me está llamando y yo estoy ocupada, yo le escribo, te llamo ahorita. Pero si yo trato, si yo estoy pues aquí relajada, yo le contesto porque yo digo, puede que algún día no vuelva a recibir una llamada, ¿cierto? Y eso a mí, o sea, en la cabeza, eso me cambió mucho el chip desde que estoy acá en Colombia. Valoro a mi familia, por ejemplo, valoro demasiado a mi novio y todo lo que me ha ayudado, me ha enseñado demasiado, mi trabajo, como que me valoro mucho a mí misma ahora, porque ya no dependo de todas estas cosas exteriores para sentirme bien conmigo misma. Y yo creo que eso es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido.
¿Cuándo piensas que vas a volver?
Yo creo que el otro año. El otro año, si todo sale bien, ella podría estar allá visitando a mi mamá.
¿Y ya se conocen? Ah, sí, claro. ¿Tu novio y tu mamá?
Sí, claro. Son súper amigos. Sí. Ella viene y se queda en nuestra casa.
Vale, pues tremenda escuela, tremenda lección. Yo hago hincapié en una generación que tengo muchos amigos y nosotros mismos lo vivimos, de esa incertidumbre de qué hacemos, de ese imaginario que se ha construido también de Colombia, tan negativo, que acá no se puede, que esto se está hundiendo, que sí hay muchas dificultades, sí. que es un país que toda la vida ha tenido dificultades y que,
pero que
no
sí se
todo
puede.
El mundo tampoco cuenta la misma historia. Hay gente que cuenta que no pudo, que no le dio por diferentes circunstancias. A otras personas que las cosas se le dieron, como se le dan a muchas también. Entonces, me parece bacano ese mensaje para la gente que está ahí, porque nos llegan muchos mensajes de
gente que no sabe qué hacer.
De, ay, ¿qué hago? Dios mío. Pero obviamente, ¿qué hacíamos? Pues llamamos a los amigos, a la familia, a preguntarle. Y
¿cómo está
estamos
la cola
consintiendo
ya?
La posibilidad de irnos. Y obviamente el mensaje que siempre reciben es, por acá no se vengan. Que esto, y ahora, y hace 8, y hace 10 años,
siempre,
y hace 20.
Siempre.
La respuesta ha sido, esto por acá no va a venir. Si puede quedarse allá, quédese allá. Esto acá es muy duro. No estoy diciendo que sea muy fácil, pero pero tampoco siento pues que,
no,
que
esto pero existe. Yo sí siento que hay varias cosas. Una, que cuiden mucho su pasaporte.
Sí, uf. Clave. No, o sea, guárdenlo como si fuera un tesoro.
Dos, que ese tema de todo ese trámite migratorio y ese tema de los abogados, inclusive a nosotros nos pasó que una mala asesoría de un abogado, o sea, a veces ni siquiera consiguiendo ayuda profesional, nos hizo hacer una cagada que nos, o sea, fue un año en el proceso que estábamos porque el abogado tomó una mala decisión. O sea, ese tema también es muy complejo.
Demasiado.
Y cambian las cosas, hoy está en vigencia una norma, mañana ya no, o sea, es un mundo, la verdad, que es demasiado cambiante, demasiado complejo, y que a veces pareciera que las personas que están ahí manejando ese tema no dimensionarán el impacto que eso tiene en la vida de la gente, ¿cierto?
Sí, los cambios de...
Sí, yo creo que no lo dimensionan.
No, pues,
también ellos, eso estaba pensado en números, ellos tienen unos techos y llegamos al techo, necesitamos sacar tantos, que vengan más.
Sí, es una cuestión matemática, no humana.
Incluso yo siento que ellos permiten, son flexibles en la norma para poder sacudir gente. No sé si me hago entender.
Sí.
Permiten que usted haga como unas cagaditas ahí para cuando tengamos que sacar gente, tengamos argumentos para decirles, chicos, no le puedo renovar. Ah. Un poquito siento
que también, así se la voy a... pienso que como que escuchándote y también poniéndolo un poquito como en perspectiva con la historia de nosotros, siento que hay algo que le ayuda a uno mucho a entender el regreso, y es que acá se vive diferente. Uh-huh. Y no diferente significa que mejor o peor. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de qué está bien y qué está mal, sino que sí es un ritmo diferente, uno aprende a priorizar otras cosas acá. Entonces creo que muchas veces la gente que se viene y también y sufre mucho el proceso es porque está tratando de trasladar la vida que tenía ya acá, y eso no va a suceder. Y lo mismo al contrario, como si te vas y quieres tener en Estados Unidos o en Australia o en España la vida que tienes acá en Colombia, no. Es como hay que llegar al lugar donde uno va a empezar y hacer como una lectura del contexto y entender cómo son las dinámicas de ese lugar y cómo yo a través de esas dinámicas puedo rearmar mi vida con lo que me gusta a mí. O sea, como que leerme qué es lo que es importante para mí, qué me gusta y cómo adapto eso pues a esta situación. Porque creo que si tú hubieras tratado de repetir la historia de allá acá, pues estaría sufriendo mucho, porque acá es un país donde funciona diferente.
Total.
Y para los gustos, los colores, pues que hay gente que le gusta allá y le funcionó.
Total.
Y está feliz y en cualquier lado del mundo y está bien también, porque no falta, la gente es muy loca, entonces, yo soy feliz acá en Colombia, yo sí.
Es que yo puse un video en TikTok contando la historia. Y, o sea, la cantidad de comentarios lindos, pero la cantidad de comentarios feos también.
Ah,
yo decía, sí, como que fue pucha, o sea, es una historia personal, muy personal. Ahí, entonces, cada quien puede sentirse ahí, como quiera.
Ahí salen los comentarios, eso uno. Es que es muy floja, como desde el privilegio, pues, ¿por qué no llama a su mamá que le manda la mesa?
Total.
O la otra es, porque ahorita no, ahora, si usted tuvo posibilidades en la vida,
es algo malo.
Es un delito. Y parece, pues, ojalá en realidad la mayoría de las personas puedan contar historias desde ahí y no desde la carencia.
Total.
Que no entiendo en qué momento se olvidó.
Como que legitimamos el sufrimiento.
Sí.
Entonces, como, pues que mi mamá me pagó la universidad. Es que usted es un huevón, pero pues. No.
Y también me decían como cosas como, es que a quién se le ocurre renovar la visa 3 veces.
O sea, no, a millones
de personas.
Exactamente.
Claro, o sea,
no hay que sino comprar un tiquete e ir y darse cuenta la cantidad de gente que está renovada.
La gente. Eso, entonces, un poquito eso, que hay historias diferentes, hay gustos diferentes, hay dentro de esas historias que uno las cuenta en una hora, pues hay un resto de minucia que se escapa y que no terminaría uno de contarla. Entonces, que la búsqueda en realidad, creo que, perdón, Lauri, tú la encontraste y si, yo siento que es por ahí, siento que todos deberíamos hacer un poco ese ejercicio, es virar hacia un poquito la espiritualidad y encontrar otras cosas en la parte del mundo que esté. No necesariamente hay que venirse aquí para eso.
No, tú puedes hacer eso desde donde estés. A mí me tocó aprender a las malas, por así decirlo, porque yo ya había recibido demasiadas señales de que debía hacerlo. Yo lo debía hacerlo y yo lo ignoraba y lo ignoraba por estar concentrada en otras cosas, en seguir un camino que no era el mío. A mí, yo lo aprendí, obviamente es una cosa de todos los días. Yo no digo que soy un ser iluminado de paz y de luz, no, porque yo también tengo mis problemas y cosas con las que tengo que lidiar todos los días, pero la experiencia me trajo hasta acá y yo agradezco demasiado eso.
Sí, como haber tenido también, así haya sido forzada por la vida, como la oportunidad también de concentrarte más en ti, de escucharte, sí, como que a veces siento yo que esos ritmos también en los que uno se va envolviendo como en piloto automático, como que voy en piloto automático y tengo que ser la mejor de la universidad y tengo que ser la mejor y tengo que conseguir el mejor trabajo y ahorita tengo que tener un mejor carro y como que te ocupas tanto la vida pensando en eso que estás descuidando una parte muy importante de ti, claro, del ser, pues literalmente el ser, como que el protagonismo se lo lleva al tener, ¿cierto? El acumular más reconocimientos, más cosas materiales y lo otro, ¿dónde queda?
Y cuando estás solo es que te das cuenta que muchas de esas decisiones que tomaste las tomaste por otras personas, no por ti. Entonces cuando tú estás como mal en tu soledad es que te das cuenta, ¿yo por qué? Te empiezas a cuestionar, ¿por qué hice esto si yo en realidad quería hacer esto? Y eso también te lleva a algo muy bacano y es aprender a conocer qué es lo que en realidad tú quieres en la vida.
Que eso sí que es un camino largo.
Sí, eso es de toda la vida. Sí, sí, sí. Pero es muy bonito también.
Vale, muchas gracias.
Por sacarnos este espacio.
No, cuando tuvimos el abrebocas yo dije, no puede ser. O sea, está súper buena esta historia. Me parecía muy valioso compartirla porque pues en realidad fue como un cambio de 180 grados la vida.
Y aprovechemos y tiremos el cuñazo de la marca que ustedes tienen, obviamente.
Claro, bueno, para que nos digan en @boioplaya y también @mariselvacolombia, son dos marcas que pues yo soy directora comercial de Boioplaya y Mariselva sí es el emprendimiento mío y de mi novio, entonces lo que necesiten con muchísimo gusto.
Además que tengo que decir que son hermosas porque hay también un propósito muy,
sí,
muy, muy especial detrás de eso. Cuéntanos, Vale, un poquito de eso que me parece increíble.
Bueno, con Boioplaya súper bacano porque somos una marca de ropa de playa sostenible, entonces trabajamos con materiales como plástico y algodón reciclado y siempre tratamos que el ciclo de vida de la prenda, desde su elaboración hasta ya en el closet de las personas, pues perdure en el tiempo. Trabajamos con madres cabeza de hogar y adultos mayores. Nuestro domiciliario acá en Medellín es una persona con movilidad reducida y hace todas las entregas en una silla de ruedas eléctrica. La verdad que la marca es espectacular. Más del 70% de personas que trabajan en la marca son mujeres, entonces valoramos demasiado también como el rol de la mujer en las empresas. Y con Mariselva es un proyecto que empezó hace por ahí un año y medio, también trabajamos con madres cabeza de hogar y materiales reciclados. Nos gusta decir que son pijamas de lujo sin precios de lujo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestros propios diseños, la marca se trata de empoderamiento, de encontrar la calma que tu cuerpo necesita y que tu alma necesita a la hora de ponerse una pijama. Y esa pijama te la puedes poner para dormir o para salir, ¿cierto? Entonces es como que empoderarnos como mujeres y encontrar como ese centro en nosotras para salir y enfrentar el mundo y comernos pues el mundo, por más cliché que suena. Como sea ese mundo, como sea tu mundo, que hagas lo que hagas, seas la mejor.
Y voy a aclarar algo y es, esto no está ni patrocinado.
No.
Ni fue que Vale la trajimos para contarles.
No, no, porque la...
No, antes ¿sabes? Muchas gracias por darme el
espacio.
No,
lo que hay que hacer es apoyarnos entre los que... Si no nos apoyamos entre nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo que me parece, a mí me parece increíble lo que hacen. Y sí, antes de conocer a Vale...
Sí, es que Alejo me contó que...
Sí, y antes de conocer a Vale, ya nos gustaba la marca y nos gustaba como todo. todo el propósito que hay detrás de la prenda, o sea, somos fan. Mi mamá es...
¡Ay, sí, qué lindo!
Fan, porque es súper playera, buceadora, entonces
me encanta. No, la verdad que me siento demasiado orgullosa de ser parte de ese equipo. Somos un equipo pequeño, pero con sueños gigantes, y todos los días trabajamos muy, muy felices por seguir logrando muchas cosas.
Y yo, y ahorita que Alejo decía que estamos como para ayudarnos, yo también siento que cuando uno vuelve a Colombia y como que se conecta también como con estas iniciativas y como que encuentra gente que está sintonizada también en otras cosas, como que son unos entornos que en realidad son súper chéveres porque como que lo motivan a uno mucho y a ver el mundo como de otra forma en medio como de tanto caos, ¿cierto?
Y bueno, para terminar, pues felicitarles en realidad. Ah, ni que no lo conozco, pero pues muy bacano lo
que
haces.
Para la próxima.
Sí.
A vos, pues, en realidad, por tanto temple, porque hay que meterle muchas ganas a la vida después de una situación de esas.
Eres muy Virgo, aunque yo no sé de, yo no sé mucho de eso, pero te digo una cosa, yo leo mucho de Virgo.
Yo estoy esperando que sea que cortemos
para decir, no, yo sé que él está esperando que cortemos para decir... ¡Son igualitas!
Entonces, sí, eso, y que y en realidad, pues la intención es que le cale un poquito el mensaje a la gente de que hay posibilidades, que es difícil, que uno afuera está muy confundido a veces, y cuando ha trabajado tanto en otro país, allá para acostumbrarse a la cultura, a la forma, a las formas que se hacen allá, porque uno ha hecho un esfuerzo gigante para insertarse en las dinámicas de allá, y ve que allá no es como que uno entra en unos apuros de
decir, marica,
aquí no puedo, pero en Colombia no sé cómo volver. Y como dijo Simón, un invitado que tuvimos, Colombia es un viejo conocido. Parce, y acá hay espacio y acá uno se abrirá el roto como puede. Los que no tienen otra opción.
Y hay que fluir con la vida. Hay que soltar el control y fluir con la vida.
Sí, así es.
Entonces, a todos, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, me encantó.
Bueno, a ustedes también muchas gracias por vernos y por escucharnos. Ya saben que si nos están viendo en YouTube, pueden darle like en Spotify, también calificar nuestro podcast ahí en las estrellitas. Y bueno, nos encuentran en todas las redes sociales como arroba no hay banderas en Marte. Venimos dentro de 8 días con una nueva historia, con un nuevo invitado.
Gracias, chao.
Chao.